Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Hola, hola, bienvenidos. ¿Cuándo son las 5:05 de un día lunes 3 de junio? Día nublado por lo que veo. Le damos una bienvenida más a una nueva emisión del Gran Teatro del Mundo en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y obviamente, una vez más, estoy de reemplazo acá de mi compañera María Olga, que ya llegó. Ya está en Chile. Ya está... Llegó hoy día, así que está descansando, ¿ah?, de su jet lag, dicen. Bueno, seguro a lo mejor está escuchando, si no tiene mucho jet lag, no tiene mucho sueñito, de seguro nos debe estar escuchando el día de hoy, ¿ya? Y por supuesto no podemos partir sin antes saludar a nuestro querido controlador, el señor Patricio Núñez. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y recordar, amigos, que también nos pueden oír en línea por radio.uchile.cl, ¿cierto? En este momento. Y también en los podcast que están en la página, que dicen volver a escuchar, están todos los programas que ya a las 12 de la noche se bostean, ¿cierto? Y también este programa, chicos, se vuelve a repetir el día de hoy a las 12 de la noche. Y en redes sociales también te puedes conectar con nosotros a través de nuestro fanpage @ El Gran Teatro del Mundo. Estamos en directo ahora por Facebook Live y en Instagram El Gran Teatro _ del Mundo, y en nuestro Twitter @ El Gran Teatro U. Ok, o donde nos puedes dejar hacer llegar nuestros comentarios, tus críticas y sugerencias. Sintoniza Teatro, sintoniza El Gran Teatro del Mundo. Y por supuesto, saludar a quienes se hacen imprescindibles en El Gran Teatro del Mundo, chicos. ¿Ah? Y que hacen posible que todos los lunes nosotros lleguemos a sus hogares. Es Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que ya está atendiendo las gargantas de nuestros invitados. Qué rica el agua mineral vital, heladita, rica. Y pasamos rápidamente a revisar parte de la cartelera teatral. Por éxito de taquilla, la comedia musical Y un día Nico se fue extiende su temporada en Teatro Mori. Luego de su primer mes de cartelera, tablero vuelto, Y un día Nico se fue extenderá su temporada hasta el 23 de junio en Teatro Mori Bellavista. La versión chilena de este musical argentino es protagonizado por Hernán Contreras y Santiago Tupper, que junto a un elenco de 11 actores en escena, banda en vivo, canciones y coreografía dan vida a una comedia de amor y desamor entre dos hombres. Dirección original de Ricky Pascus y dirección de Muriel Lango. Esto queda en el Teatro Mori Constitución, Teatro Mori Bellavista, Constitución 183, Providencia. Los horarios son de miércoles a sábado 21 horas y domingo 20 horas. Venta de entradas en boletería Teatro Mori y punto ticket. Y Nina, del quechua que significa fuego, noche de se está presentando en el Teatro El Puente. Noche de eclipse lunar, dos grupos humanos se introducen en lo que fue un territorio sagrado, hoy convertido en un multicultivo de eucaliptos sedientos de agua, con focos de incendio activos a kilómetros. La compañía de teatro Volver, con la dirección y dramaturgia de Antonia Mendía, nos presenta este montaje del 31 de mayo, al 23 de junio del 2019, viernes y sábado a las 21 horas y domingo a las 20 horas. ¿Ok? Teatro del Puente. Y vamos a lo que vinimos hoy. El próximo jueves 6 de junio a las 20 horas en el Teatro Camilo Enríquez se reestrena la obra Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, escrita por Carla Zúñiga y con la dirección de Manuel Morgado, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, bien. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Esta comedia fragmentada que se enmarca en el siglo que la sala realiza para destacar a la premiada dramaturga. Uh-huh. Y está con nosotros, acá, los chicos de la compañía del Teatro del Antagonista, y tenemos también a Juan Pablo Fuentes, actor. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Hola. Qué agrado estar acá.
Qué bueno, chicos, qué bueno. Bienvenidos, entonces. Bueno, se me olvidó decir que Manuel Morgado es director y escenógrafo de esta obra.
Correcto.
¿Ah? Chicos.
Y actor también.
Y actor también, lo sabemos. Chicos, entonces hablemos un poco de lo que está ocurriendo. Primero, hablemos un poquito de la compañía, ¿ok? Fundada en el 2011, si no me equivoco, ¿cierto? Por el chico que hace la iluminación.
Ese no,
el universo sonoro.
Claro, el diseñador sonoro y yo en el fondo. Es que
así se formó esta compañía.
Claro, en el fondo no es como una compañía como tradicional, que en el fondo está compuesta por varios actores, sino que más que nada es un proyecto escénico que conformamos con Gonzalo Hurtado, ahora Christopher Gómez, que hace la producción, y en base a eso nosotros vamos convocando distintos actores según los requerimientos de la obra, en el fondo. Yeah. Pero como núcleo, claro, está compuesta por Gonzalo Hurtado, que es el diseñador sonoro, y yo y un productor, básicamente.
Muy bien. Y esta compañía dice que en el 2013 toma otra línea.
Claro, lo que pasa es que nosotros partimos
montando... ¿El proyecto cambia?
Claro, o sea, partimos montando un texto que era también de un dramaturgo chileno, que era un texto de Aldo Droguet, y después de eso nosotros como que decidimos enfocarnos más en el estudio de la visualidad y empezamos a trabajar como más escenográficamente, que es un poco lo que se ve ahora en este montaje, digamos, que yeah. Empezamos a trabajar más desde el diseño también, por mi trabajo como diseñador, actor y director, que
claro,
lo fui como llevando como a ese lado. Yeah. Entonces empezamos a trabajar como más concretamente sobre una línea que tenía que ver con la puesta en escena, como eje fundamental, digamos, de creación.
Ya, ese habla de un mecanismo que está puesto en escena. Ese mecanismo ya es transversal en todas las obras de que va
sí, que tiene, o sea, el teatro antagonista. Claro, nosotros en el 2016 hicimos una versión del malentendido y ahí ya empezamos como a experimentar con el movimiento, como en la puesta en escena. Como también ese poder como sugestivo de los textos y no trabajar como directamente desde el realismo, sino que como lo que nos sugería el texto y empezar a trabajar al tiro como desde el espacio.
¿Puedo meter la cuchara un poco?
Sí, por obvio, favor.
Es como, por claro, favor. Como que la sensación que yo tengo del trabajo es que en el fondo la puesta en escena de alguna u otra manera sintomatiza o refleja, claro, como algunos... Claro, no sé, estados o pasajes, claro, que emanan de los textos elegidos por los chiquillos. Como yeah, que sí. Y eso hace que sea un espectáculo, claro, finalmente donde el espacio es súper pregnante, po, y súper importante.
Me parece súper interesante en que sostener gran parte del montaje sobre una apuesta estética y apostar a eso.
Claro.
Ahora, si lo podemos explicar mejor, digo, porque claro, nosotros como personas del mundo entendemos, sí, puesta estética, movimiento. ¿Cómo se podría explicar qué sucede un poquito con esta escenografía? ¿Tiene mecanismo? ¿Está sustentada,
claro,
sobre
por
mecanismo,
ejemplo, en el caso, articulación? En el caso de esta escenografía, de esta obra, es una escenografía que gira como si fuese una especie de molino, por así, claro, decirlo, en el cual se van cambiando los espacios o los escenarios donde ocurre esta obra. Ese mecanismo principalmente también tiene como tiene una poética y una relación con el personaje o el protagonista principal, ¿ya?, de esta obra, que tiene que ver con distintas capas y distintos universos en los cuales se desarrolla la obra. ¿Ya? Entonces por eso la obra, o sea, por eso también tiene múltiples escenarios, como que no podría estar solamente en un espacio porque transcurre en distintos espacios y en distintos tiempos.
Temporalidades.
Ya, se podría.
Sí. Okay. Entonces tiene una relación también
con la dramaturgia, y con la puesta de dirección.
Sí, no, uh-huh, es solamente como estético, sino que tiene que ver con algo más semántico también.
Ok. Eso. Juan Pablo, hablemos un poquito de una gran ausente también el día de hoy, Carla Zúñiga. Esto esta obra está bajo un marco de que se le está dedicando a esta dramaturga.
Es como un ciclo de autor, ¿no?
Ciclo de autor, ¿cierto? Uh-huh. Que trabajó con Cuadra de Nigán y queda con dos libros, con más de 10 obras estrenadas. Sí. Cuéntame un poquito de ella, ya que no está. Entiendo que entre los dos la conocen muy bien.
A ver, bueno, yo tengo la experiencia de haber trabajado en, creo que son 3 montajes más.
Ya.
De puño y letra, digamos, de escritura de la Carla, dirigidos por Javier Casanga, que es el director de La Niña Horrible, que ellos dos en el fondo conforman la compañía La Niña Horrible.
Ya.
Entonces, claro, es un imaginario que yo conozco ya, diría yo. Y ¿qué te puedo decir respecto a su escritura? Que me parece que la Carla es una de las dramaturgias, de las dramaturgas más importantes en este momento, creo yo. Creo que ha abierto una cantidad de temas en relación al género, en relación a, sí, fundamentalmente a problemas de género, problemas de mujeres, problemas de, no sé, ¿cómo explicarlo? De raza, o sea, como que ha abierto una serie de temas que son súper actuales, súper contingentes y a la vez con una tónica, diría yo, súper desde el humor negro. Por lo tanto, en general, como que la dramaturgia de la Carla siempre contiene, si bien temas muy profundos, pero también llevados hacia la escritura desde lugares muy paradójicos que terminan siendo súper delirantes, chistosos, cómicos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es un gran plus porque finalmente, claro, en los tiempos de hoy en que, claro, nos cuesta que la gente vaya al teatro, tocar estos temas tan profundo a través del humor finalmente ha hecho que las obras de la Carla tengan súper buena afluencia, claro, de público, encuentro yo, ¿cachai? Claro. O sea, como...
Hay un humor bastante negro.
Claro, entonces... hay algo ahí que genera como esa atracción del público de ir a ver las obras.
Claro.
Que tiene que ver con ese reconocimiento,
yeah,
de los temas y de los personajes. Yo creo,
bueno, y de la mujer, de género, mujer, de la homosexualidad, o sea, un montón de temas. Sí. Entonces, claro, yo creo que también ha sido un espacio súper contenedor en ese sentido, como para las nuevas generaciones, ¿cachai? Claro. Como, porque claro, no sé, pues yo egresé hace 13, 14 años de la escuela y claro, era como, puta, si eres gay, como
claro,
ir al casting, puta, qué nervio, weón, que se me note, ¿me entendí? Como, en cambio, yo siento que la Carla ha producido como un espacio en donde esos, todos esos cabros y cabras y cabres como raros, entre comillas, se han sentido súper contenidos. Tienen por su discurso,
espacio,
¿cachai?
Claro.
Y los mismos estudiantes de teatro, por cierto. Sí. Entonces, es bien bonito lo que pasa con ella, sí, diría yo. Y en particular, sí, sigo hablando.
Sí, por favor.
Y en particular,
puedo no parar.
Y en particular, bueno, de la experiencia de haber trabajado en 3 obras con ella y esta cuarta con que dirigía por el Manuel, digamos, cambiando la mano de la dirección, digamos. Creo que aquí la Carla, claro, apuesta por una dramaturgia que es un poquitito más fragmentada, diría yo, en el sentido de que, bueno, ahí ustedes también la co-construyeron de alguna otra manera, ¿no,
Manuel? Claro. Claro,
también hay
hablando en el fondo, claro, de qué iba a ser la obra también.
Como que claro, un diálogo ahí.
Sí.
O sea, yo tengo acá, por ejemplo, dice que hay obras como destacadas que son sentimiento, historias de amputación a la hora del,
claro,
té, la trágica agonía del pájaro, ay, azul,
exacto,
los tristísimos veranos de la princesa Diana y prefiero que me coman los perros, entre otras. Mm. Esta es la última, una obra premiada a la mejor dramaturgia del Círculo de Críticos 2018.
Sí.
Es fundadora... dice junto al director Javier Casanga de la compañía La Niña
Horrible, 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 sí,
¿cierto? Y obviamente este marco, ¿cómo está funcionando? Van, me explica un poco el mecanismo, es las obras, las compañías que han montado, se eligieron cierta cantidad de obras o las compañías que han montado.
Se le hizo como un ciclo, según lo que, claro, yo tengo entendido, y se montaron las últimas 2 obras de la Carla, sí, que en el fondo es la última, La Niña Horrible, que se llama El Amarillo Sol de Tus Cabellos Largos,
yeah,
y esta que se llama Yo También Quiero Ser Un Hombre Blanco Heterosexual,
yeah, claro,
que le gustan los nombres largos a la Carla, digamos.
Sí, sí, eso me está. Ahora, ustedes que, por ejemplo, han trabajado con ella, pregunta, porque dice, hay una, dice que trabajó mucho con el señor Juan Radelán.
Sí,
ahí se ve alguna tipo, es que suele pasar. No, como algo del maestro que, o de la influencia que podría haber sido trabajado con un dramaturgo, es que, también de, uh-huh, vasta trayectoria. Al final siempre nosotros todos como artífices vamos como adquiriendo también esa herramienta.
Yo creo que un poco,
cuando tú trabajas un tiempo con, claro, un director, como, sí, que también te independices, como que algo subviertes de lo que...
Yo creo que es un poco lo que dice el Juan Pablo también, uh-huh, que la Carla ha hecho como una especie de evolución de,
yeah,
la marginalidad,
claro,
yo creo, de Juan Radrigan, que si bien Juan Radrigan hablaba...
Y el costumbrismo.
Ah. Y también los textos de la Carla, si bien tienen toda una poética como expresionista, violenta y exacerbada, también son textos súper idiosincráticos, ¿cachai? Sí. Que en el fondo también están hablando de una sociedad actual y,
claro.
Y habla de una marginalidad plausible que uno la puede comprobar. Que eso yo creo que es súper reconocible también en Juan Rodríguez, que en el fondo es
claro.
Como...
Claro, evidente. Quiero hacer un pequeño aviso de utilidad pública. Chicos, a las primeras personas que llamen, las dos primeras personas que llamen, vamos a estar regalando entradas dobles para este fin de semana para que vayan a ver esta obra. Yo también quiero ser un hombre hetero,
blanco
heterosexual, ¿cierto?
Varias características.
¿Sí? Son hartas cosas. Son hartas cosas. Mira, vamos a seguir hablando. Entonces tienen que llamar al 229-77-1580 o al 229-77-1579, repito, 229-77-1580, 229-77-1579, ya, para que se lleven esas entradas y vayan a ver este espectáculo para este fin de semana que va a estar de miedo, porque es un reestreno. Hablemos un poquito de esto, de lo que se viene ahora, este reestreno. ¿Cómo les fue en la primera temporada, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué pasó con la primera? Yo no tengo idea de nada, pero sí, ¿qué pasó con la primera actriz? ¿Se tuvo que ir? Porque antes era otra. Ahora dicen que viene con nueva actriz, nuevo elenco. Viene todo renovado. Sí. Vamos, démosle.
Yo creo que está super 2.0 igual.
Está en ese super sentido, 2.0.
Sí. Como que nos ha dado tiempo a todos y todas, creo yo, como para pegarle una revisión y una profundizada bien importante, diría yo. Como...
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que las segundas oportunidades o las segundas
qué rico es cuando tiene uno la oportunidad
de volver a hacerlo. Entonces yo creo que también, bueno, la primera temporada yo creo que... fue una temporada exitosa. Estuvimos con un marco de público súper...
¿Dónde estuvieron la primera?
En Matucana 100.
En Matucana 100. Sí,
estuvimos en la sala Patricio Gunster.
¿Ya?
Y nos fue súper bien.
Qué rica esa sala, me gusta.
Sí, a mí es también me gusta, sí. Me gusta harto. Entonces estuvo muy bien de público y después surgió esta invitación de la Paulina a hacer este ciclo.
¿Ya?
Y no, pues ya ahí obviamente viene esta reformulación de profundizar un poco más en el texto y claramente, como tú dices, la protagonista tuvo que abandonar el elenco, pero ahora contamos con una actriz que
es Gabriela Arancibia. ¿Cómo se llama la actriz anterior?
La Juliet Micolta, es una bailarina colombiana.
Ya.
Ella estaba haciendo el personaje y ahora lo tomó la Gabriela Arancibia.
Gabriela Arancibia, sí. Actriz de acá de Chile.
Sí.
De cine y de teatro, digamos.
De cine, ¿no? Cine de la Universidad de Chile.
De la Universidad de Chile.
Ex compañera mía de escuela.
¿En serio? No.
Renata Casale.
Renata Casale también.
Un saludo para Renata y Gabriela. Miren dónde estoy acá entrevistando. Podrían haber venido.
Claro, entonces ahora también eso nos permitió como revisar la obra y también abordarla desde otros lugares, como... Eso, yo creo que las segundas oportunidades permiten un poco eso, la profundización.
Y en términos actorales yo también creo, bueno, sé, yo
como que a mí, va
uno también, claro, decanta, vuelve a revisar, le da sentido a otras cosas, o, ¿cachai? Entonces, para mí, por lo menos, volver a hacer una obra siempre es muy rico porque uno siempre le da un... Como que siempre es más profundo en el fondo, el segundo, el tercer, el cuarto acercamiento.
Sí.
Así que nada, no, yo creo que está súper bien.
Pregunta, ¿por qué una mujer haitiana, lesbiana, se quiere transformar en un hombre blanco, hétero, o un hombre de familia?
Sin hacer mucho spoiler, yo creo que... o sea, eso es lo que pone como un poco como en pugna la obra, en el fondo, como... la blanquitud... Y la heterosexualidad es un paradigma de éxito mucho más, como mucho más establecido en nuestra civilización occidental de aceptación que la negritud y vivir en un país periférico como es el caso de Haití, que me carga decir esa palabra, pero...
Pásamelo,
pero, ¿cómo se llama? Pero es así. O sea, es la imagen que se produce, no sé, pues bueno, hay una operación ahí bien filosófica que es la famosa centro-periferia, ¿no? Entonces, entonces existe este como deseo de esta mujer haitiana de decir como me voy a convertir en un hombre blanco heterosexual finalmente para ser feliz, en el fondo, como... Y hombre, porque en el fondo además ser mujer, ¿cachai? O sea, tiene como varias capas de... Y es super quiero pésimo. Ser un hombre blanco heterosexual. Sí.
Ahora, yo tengo, hice una lista porque estaba viendo también, sí, cuando me mandaron, cuando leí lo del dossier, decía, vi en un puro dispositivo, que en este caso sería el personaje, abusos, vejaciones, afro, lesbianismo, marginalidad. Fuerte, sí, potente.
Es súper fuerte.
Potente, porque se crea como un personaje ícono, ¿cierto? Claro. Que es el centro de esta obra, y que tiene mucho que ver también con lo que están haciendo con esta estructura también fragmentada, no, claro, lineal, claro, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la escenografía. Encuentro que está
claro, raro. Que yo te diría que lo bonito de esta dramaturgia de la Carla es que es como media como fractal, no sé cómo explicar, sí, como... Sí. Que a diferencia, cuadros, claro, a diferencia de sus obras anteriores, que son historias súper claritas, como, sí, comienza, como fin, claro, clímax, fin, ¿cachai? Claro. Esto es como mucho más ampliado, y eso me parece, sí, también súper interesante, como una cierta como maduración de la dramaturgia de la Carla también, ¿cachai? Como, sí, como explorando en otras cosas.
Chicos, Manuel Morgado, Juan Pablo Fuentes están acá. Díganos, invítenos por favor, ahora que nos pilló Cronos una vez más, siempre nos pilla. El tiempo, invítenos por favor, dennos las coordenadas ahora y damos al final las personas que se ganaron estas entradas dobles, por favor.
Ya, bueno, entonces, bueno, nosotros vamos a estar desde el 6 al 23 de junio en el Teatro Camilo Enríquez, de jueves a
domingo,
de jueves a sábado a las 20, ah, claro, y los domingos a las 19. Eso.
Están todos cordialmente invitados. Y los ganadores de las entradas dobles son Marcela Fuentes y Ricardo Negrete. Cada uno tiene una entrada doble solo para este fin de semana.
Sí, solo para este fin,
para
de
este fin de semana. Para que vaya al teatro, vaya, sintonice teatro, escuche teatro, vea teatro. Y chiquillos, los despedimos. ¿Ya? Muchas gracias, gracias, Manuel. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por venir. Gracias por
venir. Invítenme más, me encanta venir a la radio.
Ok, yo voy a estar ahí en ese reestreno. No me lo voy a perder por nada del mundo. Y volvemos en el segundo bloque con María Olga Mate, que va a entrevistar a nuestra querida Aline Kuppenheim. Así que no se lo pierdan en el segundo bloque, porque sigue el más el gran teatro del mundo. Chao, Patito. Chao a todos. Nos vemos, chao, pronto.
Muchas gracias.
Muy
gracias.
Pronto.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Pero perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos en El Gran Teatro del Mundo como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, fanpage, Instagram y en nuestro Twitter, arroba el Gran Teatro U. Esta vez hemos salido a la calle y estamos en Avenida Italia 1133 en el Teatro Aurora, entrando en su patio interior donde hemos encontrado el taller del teatro y su doble. Esta compañía de teatro, liderada por Aline Kuppenheim hace ya más de 13 años, en que usted habrá tenido probablemente la ocasión de llorar con el capote, sí, porque digámoslo, llorar sobre la cuerda floja y luego con feos. Y está también con nosotros Catalina Vice, está Ricardo Parragués e Ignacio Mancilla, quienes trabajan con Aline en la creación de los muñecos, que usted podrá ver las fotos en nuestro Instagram y fanpage para que se haga una idea de este trabajo de relojeros. ¿Qué tal, Aline? ¿Cómo están?
Hola,
¿están
todos, bien, chicos? Bien, hola, aquí estamos. Nos pillaste trabajando.
Esa es la idea y muchas gracias justamente por el tiempo, por este alto que van a hacer para poder explicarnos
de nada,
si están en algo nuevo y qué nos pueden contar.
Sí, estamos preparando el nuevo montaje de Teatro y su doble, que es Pedro y el Lobo, de Prokofiev. Es un musical, en realidad es un poema sinfónico de Prokofiev. Y aquí estamos en la etapa de construcción de marionetas, que es, yo diría que, donde más nos demoramos en general en los procesos.
Hasta dos años, entiendo que puede ser, ¿no?
Hasta dos años nos podemos demorar en un proyecto. Este yo creo que nos va a tomar por ahí un año y medio, dos años.
Aline, ¿quién está a cargo de la elección? Sí, Ignacio, por favor, trabaje nomás. Haga funcionar su máquina, no, si no es demasiado ruidosa la puede funcionar. ¿Dónde está el criterio para elegir justamente los proyectos, los montajes, cuento, la historia?
Es un criterio, no sé, para mí es un criterio bastante parecido al que uno usa cuando elige a las personas que lo rodean. Tiene que ver con lo
la afinidad.
Claro, el coup de foudre, que le dicen los franceses. Sí,
El amor a primera vista.
El amor a primera vista, el flechazo, eso. Que pasa con algunos textos y con otros no, con algunos pasa en los que uno se imagina actores y en otros pasa en los que uno se imagina marioneta. Entonces, como nosotros trabajamos con marionetas, andamos pendientes de los textos que al leer o al recordar, como pasó con La noche de los feos, por ejemplo, que fue un cuento que yo leí a los 15 años y que me acordé muchos años después,
de Benedetta,
pensando, claro, pensando en obras que pudieran ser adecuadas para marioneta. Entonces son criterios que tienen que ver entre lo emocional, lo que te produce el texto a nivel emocional y lo que técnicamente también, claro, te inspira para la marioneta. Así que y Prokofiev, bueno, Prokofiev en realidad es tan universal y tan profunda la belleza que maneja en Pedro y el Lobo, y además que es algo que está hecho para niños.
¿Van a tocar instrumentos o no? ¿O van a acompañar ya?
La marioneta en el fondo van a cumplir el rol del narrador y vamos a reemplazar al narrador por la imagen. Y esta imagen va a estar a cargo de las marionetas que van a ejecutar esas acciones que el narrador
entonces, por
narra.
Primera vez van a tener que hacer marionetas de animales, ¿o no? Porque
sí.
Tenemos el lobo, el pato.
Y en eso estamos rompiéndonos la cabeza. Para diseñar un, claro,
el lobo,
un,
ahí estamos viendo la cabeza del lobo.
Exacto. Un mecanismo de cuadrúpedo que es distinto a manipular un personaje humano. Y bueno, ahí, como ves tú, un poco un trabajo, un poco de mecánica, un poco de ingeniería, un poco de
invento. Y tú metes las manos también en eso, ahí tal cual como te
sí,
vemos
sí, tratando sí, de claro,
diseñar las
todo,
maderas, cortando los montes.
Exacto, diseñamos y vamos probando los mecanismos hasta encontrar el que necesitamos para también para que la marioneta tenga la expresividad que necesitamos, porque a veces hay mecanismos que son muy disculpen la voz aquí uh-huh. estoy, hay mecanismos que son muy eficientes pero que no nos dan la posibilidad de darle una expresión a la marioneta, entonces hay que ir un poco más lejos en la búsqueda de esos mecanismos.
Le vamos a preguntar, a ver, acá va pasando Ricardo Parragués, sí, quien trabaja hace 2-3 años aquí con el Teatro UCW y viene de la actuación del Teatro UC de la Católica y estudió Ricardo. Y también estamos con Ignacio Mancilla, que también viene del mundo de la actuación, se formó con Andrés Pérez y luego ya tuvo una compañía, trabajó una compañía de marionetas que es El Equilibrio Precario. Les quiero preguntar, chicos, a ustedes, ¿cómo viniendo del mundo de la actuación? Porque Aline lo contó también una vez, pero en el caso de ustedes, ¿cómo se llega a trabajar con marionetas? Que además es un trabajo para los actores de manejar el ego en forma impresionante, ¿no? Probablemente el trabajo de mayor humildad en un escenario, porque no se ven, no se perciben los manipuladores, pero más en el crear las marionetas. ¿Cómo aprendieron este oficio tan, como decía recién Aline, de joyero? Porque hay que ser preciso.
En el caso mío, partimos con en el mundo de las marionetas con Arturo Rosell en El Equilibrio Precario. Fue básicamente buscar nuevas tendencias teatrales, nuevos lenguajes también, mediante recursos de teatro de objeto que ocupamos harto, y sombra también, que siempre consideramos nosotros que fueron como el hermano pobre del teatro en general, las marionetas. Probablemente lo sigan siendo, porque por ahí hay cierto prejuicio con respecto a ellas. Pero nosotros consideramos que hay un abanico, un mundo exquisito de posibilidades con respecto a los muñecos que, como es, siempre lo digo, como estrella en el firmamento, eso, la cantidad de posibilidades que tiene un muñeco o una composición.
La credibilidad, además, como decía una vez Jaime Lorca también.
Exacto.
Que tiene el muñeco, es verdad que no es la misma que tiene el actor de carne y hueso.
Exacto.
Y con respecto a lo que tú dices, yo me imagino que a ustedes también la competencia, en el buen sentido de la palabra, también se ha ido poniendo más estrecha, porque hay hoy día hasta festivales de teatro de marioneta, de teatro de objeto, el mismo, ¿no es cierto?, el anfiteatro del Museo de Bellas Artes, es un teatro exclusivo para compañías que manipulan objetos o tienen marioneta. ¿Qué les ha ido ocurriendo a ustedes ahí cuando van mirando otras compañías que han surgido, que tienen también marioneta? ¿Las van a ver? ¿Les gusta comparar el trabajo? ¿Son distintos? ¿Qué pasa con el mundo de los que hacen marionetas?
Mira, yo nunca había...
Ricardo Parragués.
Sí, yo nunca había acercado el mundo de la marioneta, la verdad. Vi una obra cuando tenía como 15 años que fue Gulliver.
Habla mientras enhebra una aguja.
fue Gulliver y me fascinó porque encontré que era como ver una película de animaciones. Como que uno cree más. No sé, a la marioneta, no solamente hay que creerle a la marioneta que es una persona o que es un ser animado, y luego hay que creer que es lo que está interpretando, entonces es como una... Es creer doblemente.
Doble acto de fe.
Sí, y luego mi formación, no tuve ningún acercamiento, ni en mi carrera profesional tampoco. Me tocó, por casualidad de la vida, trabajar con el Ignacio, el Nacho, y se abrió un cupo. Encontró que podría servir.
¿Cuáles son los requisitos para entrar a la compañía del Teatro UCW? Eso me interesa. A ver, se abrió un cupo y postular. Solo ser simpático, dice Alín. Pero nebrar aguja, me imagino tener una cierta motricidad fina, sí, ¿no? Sí. No es como en el Royal Deluxe que te hacían esa prueba que había que taladrear, martillar, saber tirarse de 2 metros de alto, ¿no? Acá no es tan exigente.
No tanto.
No, Alín puede responder eso porque...
Alín, pero sí, interesante pregunta. ¿Qué buscas tú en los manipuladores? Que ya decíamos que es un trabajo de ego del actor maravilloso el que hacen ustedes, porque no se ven, muchas veces uno no sabe ni quiénes son, si no los conoce,
sí, claro.
Salen a saludar al final. Entonces, ¿cuál es el requisito de un manipulador de marionetas, de un actor que trabaja en
teatro? Es bien misterioso eso, ¿eh? Porque hay personas que tocan la marioneta y le dan vida, que yo creo que tiene que ver con una habilidad... primero motora, para empezar,
digo, claro.
Pero sobre todo de métrica, de oído. Yo creo que así como un buen actor, un buen manipulador tiene que tener muy buen oído y una capacidad también de transferir a su muñeca, lo que haría con su rostro, por ejemplo, con el resto de su cuerpo, con su cuello. Como una capacidad, una mente, una mente flexible, capaz de echar a andar, digamos, todos los procesos neuronales. Parece súper raro lo que estoy diciendo, pero como para poder diferir una forma de pensamiento. Perfecto. Tener una mente flexible. Sí. Y muchas veces pasa que un buen actor, por ejemplo, no es un buen manipulador, porque tiene otras rutas mentales, digamos. Para manipular una marioneta tienes que salirte de ahí, tienes que buscar otras rutas mentales.
Sí, y entregarle todo, como dices tú, a la marioneta.
Exacto, sí. Es como otra lógica, es desaprender lo que tú aprendiste en la escuela de teatro, de lo que te enseñaron, de para qué tenía que servir tu cuerpo y cómo tenías que usarlo sobre un escenario. Esto es distinto. Tú tomas prestado de lo otro, pero... Entonces, misteriosamente, hay personas que inmediatamente uno se da cuenta que le dan vida a la marioneta.
Aunque no sepan, una marioneta.
Sí, sí.
Ya, si se va a manear, es como alguien que toma una guagua, que tú te das cuenta al tiro si tuvo guagua en su brazo antes o no.
Tiene que ver como con un, claro, con una intuición, con una habilidad difícil de describir. Que yo creo que es lo mismo que provoca la marioneta en el espectador. Es algo muy difícil de describir.
Una pregunta personal, contésteme con la verdad. ¿Les hablan a sus marionetas? La reta, porque le pregunté una vez a una niña, me dijo, no, ¿cómo le voy a hablar? Me lo pero sí la reto. O sea, le hablas.
Sí, sí la hablas.
Les hablan. Ustedes tienen vida, ¿no? Sí, es que para uno cuando está en la butaca viendo, respiran.
Sí, nosotros hablamos de los niños.
Ya.
Claro. ¿En qué cajón se vienen los niños? En fin, es como... Pero no sé si le hablamos tanto. A veces sí, a veces...
Pero acá, por ejemplo, cuidado al señor... Al abuelito de la puerta floja no le vaya...
Claro, igual los tratamos
le
así,
¿cachai? Perdone, le voy a hacer algo, le está explicando no lo que siempre está haciendo porque tiene un taladro en el cuello.
Igual sí.
Sí, pero no siempre.
Ah, no siempre.
En algún momento. Claro. Igual uno juega, o sea, nos tiramos talla,
sí, pero
y cada uno tiene su personalidad.
Yo creo que eso es propio del ser humano, no solamente de los que trabajamos con marionetas. Yo creo que nosotros lo tenemos más desarrollado porque es nuestro trabajo.
Ella, claro.
Pero todo el mundo le habló a sus muñecos cuando chico.
O sea, yo le hacía clase, lo sentaba. Y
claro, claro. Sí, o uno le habla al auto cuando está en pano, le dice, no, ya, pues guachito, parte.
Claro, una cuadra más,
porque
además
tenemos ese aspecto fetichista todos los seres humanos.
Y de personificar.
Exacto, claro. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con eso, pero todos lo tenemos adentro, implícito.
O sea, esto ustedes, un actor ya sigue jugando y ustedes como que siguieran doblemente jugando.
Exacto.
Porque juegan y juegan con muñecos, mira ahí,
con monos,
sí, con monos. Sí. Vamos a la parte más técnica de la creación de la marioneta. ¿Les parece? ¿Cómo ya parte este proceso? Primero, yo veo que Alina está haciendo con Catalina unos moldes como si fueran modistas, costureras.
Uh-huh. Así parte.
Así parte, entonces sí. Ya, cuéntenos.
La Lin diseña, piensa, se imagina y luego moldea.
Ya.
Moldea todas las partes que son más visibles, piel, zapatos, manos. Ella moldea en plasticina, una plasticina especial que no pierde su figura de forma fácil, que es una plasticina también especial porque no tiene unos componentes que reaccionan mal con el material que vamos a seguir trabajando. Entonces es una plasticina un poco cara. Y moldea primero, le da toda la expresividad, en fin, y luego empezamos a hacer como un trabajo de, ¿cómo se dice? Como positivos, negativos, moldes.
Sí, moldes,
entonces son molde tras molde y llegamos a la parte de afuera, como la cáscara,
que tiene que tener, que claro, molde.
Tiene que tener su soporte y eso lo empezamos a trabajar con silicona, que es una silicona especial que importamos. Y a eso le damos el color necesario, porque no sé, el lobo, por ejemplo, es más gris, negro, pero las pieles de los humanos son... Tratamos de imitar la piel del humano. Y luego de eso, cuando ya está listo, tenemos que como panquequear, esa es nuestra palabra que inventamos para poder hablar lo que hacemos, porque en el fondo tenemos que rellenar este molde, pero solo unas capas por fuera que parezcan piel y que no sean ni demasiado delgadas ni demasiado gruesas, porque eso nos impide trabajar. Y cuando ya llegamos a la consistencia necesaria, el grosor necesario, desmoldamos y ahí tenemos 24 horas para pintar. Y pintamos con la misma silicona, la pigmentamos y vamos trabajando por capas, así como cual pintor, y le damos los detalles necesarios. Por ejemplo, una mano, ahí hay una mano, por ejemplo, está
¿Y estas 24 horas, Ricardo, son para que se seque?
Sí, esa, porque después no se seca. Justamente, antes de que se seque completamente, ya tenemos que pintar. Porque si se seca completamente, ya el pigmento no pega. La silicona no se pega y ya jodió nuestro trabajo. Tenemos que partir todo de nuevo. Y así es este trabajo. Muchas veces llegamos casi al final y tenemos que partir de nuevo.
No te puedo creer, de nuevo, con toda la marioneta. Sí. Ese, Ignacio.
En cuanto a la terminación de la piel, claro, la piel que se ve del muñeco. Posteriormente viene el diseño, el diseño a escala que hace Aline de los brazos, del cuerpo, cuánto va a medir la marioneta y ahí empezamos a trabajar.
¿Cómo se va a vestir también?
¿Cómo se va a vestir? Se piensa en todo. Nosotros lo único que no hacemos, pero que en el futuro pensamos hacerlo, es su ropita. Lo demás lo construimos, pero absolutamente todos nosotros.
¿Cómo le hacen la ropita? Decepción,
algunas sí, por ejemplo, esta ropita que
estamos en el Gran Teatro del Mundo, en el taller de la compañía Teatro y su Doble, conversando con Ricardo Parragués e Ignacio Mancilla, en este caso, ya también estamos con Aline y Catalina Vice, que están afuera, en el taller mismo donde se crean los muñecos, por si usted se acaba de sumar a nuestra sintonía. Entonces, ¿estaba explicando, Ricardo?
Que hay ropa alguna, que si la hacemos, no sé, en verdad yo no, pero la Aline, por ejemplo, ella teje, y teje en miniaturas, algunas ropitas que son como de lana, por ejemplo, la que sigue de Pedrito y el Lobo.
Perfecto. ¿Y a quién le confían en este trabajo en general? Si no lo hace la Lin o alguno de ustedes.
Uy, yo ese dato no te lo manejo porque son muy nuevos. Pero yeah, la Lin te podría contestar.
Perfecto,
eso.
Ya, el dato. ¿A quién le confían la confección de la ropa de los muñecos, de los niños?
Va cambiando. A costurera. Hay algunas cositas que hacemos nosotros, las cosas más simples, pero la verdad que la costura es un arte aparte.
Aparte, ¿no es cierto? Sí. Completamente, y vestirlos. Ya, entonces Ignacio, tú nos estabas contando, y esto se va formando. Por ejemplo, ¿qué cosas utilizan para que no les suenen justamente los brazos? No se vea que hay un mecanismo mecánico detrás.
En este caso, que la tendencia y los movimientos que buscamos en las marionetas son realistas, uh-huh, casi naturalistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos haciendo las articulaciones de distintos materiales, lata, aluminio, madera, una combinación, un poco un concepto davinciano que se va creando ahí en el taller, aquí mismo, digamos. Para que nos suene, hay distintas cosas. A nosotros nos gusta que suene de repente porque su sonido, salvo que...
Su naturaleza.
Su naturaleza.
Claro.
Claro, y algunos van rellenados con esponjas, ¿me entiendes? Entonces, para que tenga su figura que corresponda en este caso.
Claro, o resorte para este también. Mira.
Resorte.
Harto cosas. Son muchos inventar. Secretos, muchas cositas.
Porque mucho detalle.
¿Y esos secretos tienen una técnica que se aprende o se va descubriendo así en la medida en que la situación requiere, que hay una necesidad?
La compañía lo fue descubriendo a través del tiempo, pero yo, por ejemplo, que soy el último y con la Cata que nos pusimos recién este año a construir marionetas, bueno, la Cata construía antes, pero con su otra compañía, en esta compañía, los chiquillos nos enseñan, pues Nacho, Lalín, ellos son los que han ido traspasándonos el conocimiento. Todos los días tenemos dudas, todos los días aprendemos cosas nuevas.
Pero bonito, porque un verdadero oficio que se va transmitiendo, entonces en este caso no es de generación en generación, pero casi, se podría decir, de maestro discípulo. Catalina, entonces podemos hablar con Catalina, que ha sido como el misterio, la hemos nombrado varias veces, pero no.
Por Catalina, supuesto,
eso, cuéntanos cómo llegaste a esta compañía, cuál es tu rol dentro de la compañía del Teatro UCW y tu experiencia con las marionetas.
Mira, yo empecé a trabajar con marionetas apenas salí de la universidad. Armé una compañía, hicimos una obra que se llama Macrobio, el niño que salvó el río. Uh-huh. Hicimos nosotros las marionetas, las confeccionamos. Y bueno, pasa mucho que en Chile, o sea, no pasa mucho, pasa que en Chile no existen escuelas de marionetas. Entonces, claro, en general, claro, la gente dice, sí, soy autodidacta. Es que no hay otra forma, ¿cachai? Claro. Como que ese es el camino.
No es una gracia, es la única manera.
Claro, ese es el camino para hacer marionetas. Pero en el caso de Teatro y su Doble se está armando algo que yo creo que es una escuela. Porque, claro, yo había construido marionetas, he tomado talleres distintos con Natacha Veloa. He tomado varias veces como entre talleres y también me he puesto a construir en mi casa para otras obras que también dirijo. Pero, claro, Teatro y su Doble, yo siento que he armado también una metodología un poco de cómo construir. Y que en este caso el Rich y yo somos las personas que están aprendiendo. Uh-huh. Bueno, todo el rato todos aprendemos, porque no sé, ahora es primera vez que hacemos animales, como decíamos antes. Entonces el lobo ha significado...
Imagino, porque es otro movimiento que el humano, claro, porque como humano uno se puede observar uno mismo, pero...
Exactamente, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Vemos muchos videos, vemos muchos videos, pero también no es solo el movimiento del lobo, sino que es después cómo hacer, porque hay como una traducción entre que uno tiene que hacer un movimiento con un dedo para que se muevan dos piernas, por ejemplo, dos patas. Entonces hay que pensar en muchas cosas, pues, como que...
En traducir ese movimiento a la posible manipulación del...
Exacto, cuántas personas somos, por ejemplo. Y en este caso, claro, el lobo ha sido una ardua tarea en este momento y muy entretenido también, pero o sea, como que armamos un mecanismo y después decimos, oh, ya lo encontramos. De esta forma se puede, si nosotros tiramos de este mecanismo, la línea llega con videos de engranajes, de armamos engranajes, después, no, esto no funciona, después armamos otro mecanismo, la teoría de no sé qué, ah, ya, esto es interesante, empezamos a armarlo. Y después como, oye, pero es mucho más sencillo, si es que en realidad tiramos esto para acá y pasa un resorte. Como que vamos ahí... Ya,
finalmente trabajando la intuición del actor. Sí. Usted necesitaría un doctor en mecánica, que efectivamente tiene mucho de mecánica esto.
Sí. Mucho.
Sí, Aileen, y después mucho. De todo, además, en las marionetas, la historia, el ensayo, los textos, y ustedes trabajan, Pedrito y el Lobo, ¿también va a tener, cómo se llama, la técnica stop motion?
No.
No va a tener eso. Porque además tiene que hacer eso, en el caso de sobre la cuerda floja lo tenía, Zeus también lo tenía.
Pero acá no, acá va a ser un montaje mucho más análogo. Como mucho más teatral en el sentido del fenómeno vivo ocurriendo ahí.
Ya, entonces no tenemos al menos ese trabajo extra que me imagino que lo hacía alguien especialista o también
estaba... No, lo hacemos nosotros, también lo hacíamos nosotros.
¿Cuáles son los grandes festivales? Sí, de locura, porque hablábamos de los que hay en Chile, pero fuera de Chile... Los más conocidos de teatro de marioneta, ¿existe algo especializando?
Sí, existe, por ejemplo, en España, Titirimundi, que es el más grande, que se hace en Segovia y se hace en extensión por todo Castilla y León. Charleville-Mézières en Francia, que también es gigante. El de Portugal, que es un festival de animación precioso, que se hace en distintos, claro, en los teatros, en los teatros oficiales. Porque acá los festivales de marioneta en general están en los circuitos más off, pero estos son festivales oficiales, son festivales que tienen el apoyo de los teatros municipales, o de los gobiernos respectivos. Entonces, ellos también hay que pensar que son países que tienen tradición de marioneta muy antigua y que nunca la han abandonado. Acá en Chile ha sido muy intermitente.
En el caso de Charleville, es un pueblo que se detiene completamente a recibir a todas las compañías que de todas partes del mundo. Entonces hay vitrinas que pone la gente, abre sus ventanas y hace exposiciones de muñecos. Todo el pueblo. Entonces un amor que tienen por el arte de las marionetas impresionante.
Y tradición, como decía la gente. Probablemente no soy titiritera, pero tengo mi muñeco en mi casa. Exacto. Al menos todo el mundo tiene un muñeco, maneja
claro.
O ha hecho ya. Qué lindo. Quería decir algo, Ignacio. Porque a ustedes les ha tocado viajar, entonces. Sí. Cuando viajan ustedes cuatro o hay más manipuladores que tienen que ir?
Somos cinco, en promedio, porque el capote somos cuatro, pero las otras dos somos cinco, más dos técnicos. Entonces...
Viaja todo ese equipo y los niños que van en...
Y los niños que van en baúles, nosotros vamos en...
Enfermera, pensé que iba a decir.
No, ojalá. Van en baúles los niños, sí. Esa es la gracia que tienen, que no reclaman, no, claro, nada.
No mienten.
No tienen caña.
No sé si no carretean, hay algunos que tienen una cara bien carreteada. Sí.
Por lo menos Petrovich.
Sí. Hay unos que carretean permanentemente, en estado de carrete. Chicos, veo que les da mucha felicidad esto de hacer marioneta y yo les quiero agradecer en nombre del Gran Teatro del Mundo por siempre estar mostrándonos estos espectáculos llenos de emocionalidad, sensibilidad, viendo el mundo desde otro, como decían ustedes, de otro punto de vista, que es creerle a una marioneta y entrar en ese juego, al menos para los adultos. Acá también tenemos una espectadora pequeña, que espectadora del teatro y su doble, pero al menos para un adulto es muy gratificante. Es una experiencia maravillosa, como no siempre ocurre cuando uno va al teatro, desgraciadamente. Aquí usted, señor auditor, puede dar la segura con el teatro y su doble.
Muchas gracias.
Atento, porque el próximo montaje será Pedrito y el Lobo. Perito y el Lobo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Aline. Gracias, Catalina. Gracias a Colomba, que ha servido también.
Sí, Colomba, sí,
de técnico.
Una gran profesional.
Sí. Y a ustedes por sintonizarnos todo, exactamente, todo el lunes en el Gran Teatro del Mundo. Yo siempre digo lo mismo. Por favor, Ignacio, dígalo fuerte.
¡Vayan al teatro!
¡Vaya al teatro! ¡Teatralícese! Sí, vaya al teatro. Que estén muy bien.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.